Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que estáis aquí acompañándonos. Me voy a quitar los auriculares, os aviso. Gracias a todos los que estáis aquí acompañándonos en esta, pues en esta hora de la siesta, que muchos estamos ya, ¿no? Ahí después de del catering que hemos tenido en los Teatros Luchana, que esperamos que os haya gustado mucho. Y ahora vamos a darle caña al podcasting, como seguimos haciendo, ¿no?, en estas jornadas. Vamos a hacerlo además con un tema que a mí realmente me gusta mucho, me apasiona, porque une los dos medios de comunicación que a mí más me gustan, ¿no? Yo soy una persona que viene de radio y por circunstancias de la vida, hace unos cuantos años que me dedico al podcasting, ¿no? Me he convertido en un podcaster nativo digital, ¿no? Y yo creo que es un paso que no solamente he dado yo, sino que han dado muchas personas. Y entre esas personas también organizaciones, medios de comunicación, pues como por ejemplo los que tenemos hoy en concreto en esta mesa. Tenemos por un lado a nuestra compañera Ana Segura, coordinadora de programas de Aragón Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por invitarnos a estar aquí.
Gracias a ti. También tenemos por esta otra parte, también tenemos de Radio Nacional de España a Javier Hernández, director. ¿Qué tal?
Hola, gracias por venir y gracias por invitarnos.
Gracias a ti. Y también tenemos a Raquel Martín Alonso, coordinadora de Radio Nacional de España, solo en podcast.
Muchas gracias a todos por estar aquí, como decías, a esta hora de la siesta recién comidos, y gracias por invitarnos.
Yo también te tengo que decir que soy el primero que está ahora mismo muy cansado, porque ya sabéis que los de la organización llevamos desde muy temprano preparando todo esto y desde hace muchos días y estamos acumulando mucho cansancio, así que creo que lo peor de esta charla va a ser mi cara, que tengo mucho cansancio. En fin, como decíamos, estamos hablando de podcast nativo en la radio tradicional, el podcast para la radio tradicional, es el título que tiene esta charla. Y os quiero preguntar, pues si sabéis cuál es, si el oyente de radio también es consumidor de podcast. ¿Qué feedback recibís vosotros por parte de los oyentes?
A ver, yo creo que no en el sentido estricto. Quiero decir, la gente que suele consumir radio, o sea, el oyente de radio hoy en día es un oyente más bien envejecido, o sea, un oyente ya más mayor. A la gente joven le cuesta más encender la radio. Sin embargo, la gente joven sí que es la que está en internet y está en el móvil, que es donde mayoritariamente se suele consumir el podcast. Entonces, yo creo que el oyente habitual de radio lo que busca es el podcast relacionado con un contenido que se ha emitido en la radio convencional, ¿no? Pero quizá no ha entrado tanto a descubrir lo que es el audio nativo, ¿no? El audio nativo digital. Había un informe hace poco de Reuters que decía que el 40% de los internautas escucha podcast, pero no el oyente de radio. O sea, que es bastante, ¿no? Que viene un poco a decir lo que acabo de decir yo, ¿no? Entonces yo creo que busca el podcast relacionado con el contenido que se ha emitido en la emisión analógica.
Yo estoy de acuerdo con Raquel, lo que pasa es que me da la sensación que cada vez más. Es decir, antes en una de las mesas se hablaba de la penetración de las plataformas y de cómo eso está favoreciendo el crecimiento del podcast. Y yo creo que los usuarios somos sobre todo como dones. Entonces me da la sensación que muchos oyentes de radio sí que entran a buscar lo que son los podcasts derivados de la propia emisión y a partir de ahí se acostumbran a la escucha y que es un nicho todavía de futuros podcasters muy interesantes. Entonces, no sé, yo creo que a lo mejor ahora sí que está muy dividido el que es el oyente tradicional de radio de FM y el oyente de podcast. Pero nosotros tenemos una experiencia muy curiosa. Nosotros uno de los primeros programas que hicimos específicamente para podcast fue un programa de básquet. Es decir, lo estrenamos en internet, no lo emitíamos en FM y la verdad es que nos daba muy buenos datos de audiencia como descarga de podcast, pero empezaron a llegarnos correos y mensajes de que por qué no lo emitíamos también en FM. Y acabó siendo un programa que se emitía en FM. Entonces, no sé, yo creo que es un mercado que sí que es cierto que hay un oyente mayor y de radio convencional que es difícil que migre. Lo que pasa es que yo creo que cada vez más muchos de los oyentes irán descubriendo las bondades del podcast y por una cuestión de pura comodidad y por una oferta mucho más amplia y la posibilidad de elegir, irán migrando a plataformas.
Yo solo una cosita. Yo creo que la clave es el lugar donde se escucha, ¿no? Y sí. Cada vez es más fácil escuchar un podcast en un coche. Entonces, eso también va a atraer a esta audiencia mayor, que es muy importante. O sea, no despreciemos a la gente porque sea mayor o la aceptemos porque sea joven, ¿no? Entonces, ya digo, cada vez es más fácil escuchar un podcast en un coche y la audiencia tradicional o gran parte de la audiencia tradicional de la radio analógica, de la radio lineal, está en el coche.
Uh-huh. Bueno, y luego, ¿qué entendemos por mayor?
Claro.
Que eso también es un tema muy peliagudo. Claro. Y lo comento también porque nosotros, por ejemplo, que somos de Aragón y es una comunidad autónoma con un medio rural muy amplio, cada vez hay más campañas de alfabetización mediática. Uh-huh. Es decir, por una cuestión de supervivencia pura, y cada vez hay más gente mayor que hace gestiones bancarias a través de Internet. Entonces, quiero decir que la educación en medios es cada vez mayor y eso yo creo que también es una ventaja para nosotros.
Hay una cosa también, perdona, un último apunte, que a mí sí que me ha llegado, es el tema de la publicidad. No es nuestro caso, porque Radio Nacional no tiene publicidad, pero sí que es verdad que hay mucha gente que se va cansando también de la radio porque de cada 3 palabras hay 5 spots publicitarios, entonces se aburre. Y claro, eso no lo tienes en el podcast, ¿no? Entonces...
Es cierto que la audiencia tradicional, un poquito de podcast, está, digamos, superando la veintena bastante, entre la treintena y los 45 años aproximadamente, pero es cierto que sobre todo desde la llegada de Spotify también con el tema podcast, yo creo que la audiencia juvenil también ha empezado a interesarse más hacia el podcast, ¿no? Y yo creo que eso nos está beneficiando también a todos los que nos dedicamos al podcasting, porque podcast ya es una palabra que se empieza a pronunciar bien, en primer lugar,
sí,
porque
mí.
Es cierto que es bastante complicado. Podcast es el número uno. Pero es cierto que también es un nombre que empieza a sonarle a la gente, ¿no? Que tú ya no te ponen cara rara.
Pero no solo Spotify, también las plataformas de vídeo bajo demanda. Uh-huh. Yo creo que lo que están enseñando al usuario es a poder elegir. Y esa capacidad de elección la tienes en música, la tienes en vídeo y también la tienes en radio. Y esa decisión tuya de ir a contenidos de nicho a mí me parece interesantísima y esta mañana hemos visto cómo los datos que ponían encima de la mesa es de una evolución y de un desarrollo muy sostenido. Entonces, yo creo firmemente que el camino ya está abierto y que va a ser un camino fantástico.
Sí, pero esto es una burbuja. ¿O no lo es? Es que puede ser una burbuja, puede pasar de moda. Dentro de 2 años esperemos vernos aquí, ¿no? Porque la gente se cansa de todo. La gente se está cansando de las series. No sé, estoy haciendo un poco aquí de malo, ¿no? Y no me gustaría que esto ocurriera, pero cabe la posibilidad, ¿no?
Lo que pasa es que ahora tenemos una capacidad de reacción y de evolución que yo creo que nos la da la tecnología. Es decir, cada vez más producir y distribuir es más barato y más rápido. Entonces, esa capacidad de reacción que antes a lo mejor los medios no tenían, en radio en concreto el podcast sí que nos lo está dando. Y la prueba y error es mucho más barato. Es decir, bueno, vosotros... Yo empecé en Radio Nacional, por cierto, aprovecho para deciros.
Todo queda en casa hoy.
Y para, sí, porque además estoy muy agradecida a mis comienzos allí y a todo lo que aprendí. Y vosotros sabéis, como pasa en los modelos de esta mañana de medios de comunicación convencional, que hacer cualquier cambio en un medio de comunicación y sobre todo en radio es un drama, porque dependes de los datos del EGM, porque no es una respuesta automática. Sin embargo, tú estrenas un podcast y a los 5 episodios, si no te funciona, pues oye, lo hemos intentado, no ha funcionado, a otra cosa. Entonces yo creo que eso también es una ventaja a la hora de poder ensayar prueba-error y de tomar decisiones para los que nos dedicamos a eso.
También es cierto que, bueno, quizás yo desde un ámbito de un podcasting algo más, bueno, más amateur en el aspecto de que no pertenezco a ningún medio grande, ¿no? Que soy de manera independiente. Es cierto que yo, por ejemplo, tengo comprobado que hay muchos podcasts. Es decir, el podcast siempre va hacia arriba. Es decir, nunca notas una bajada de audiencia. La audiencia siempre va hacia arriba. Y es cierto que es un poco una carrera de fondo, yo creo. Es decir, es muy difícil, me parece a mí, a no ser que pues tengas un proyecto muy, 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 muy grande, que un podcast funcione muy bien en los primeros programas, vamos, por experiencia personal. Y yo creo que la capacidad que tenéis vosotros para poder hacer cosas mucho mejores que las que hago yo, por supuesto, pues creo que puede ser una ventaja de cara a que no necesitéis quizás esa carrera de fondo para llegar a la meta, ¿no? Que podéis conseguirla mucho más pronto, ¿no?
Yo quería decir algo, ¿no? Siempre va para arriba porque nunca lo despublicas. Entonces, lógicamente, la gente lo va descubriendo. Los que hacemos radio, los que bueno, nos hemos dedicado toda la vida a esto, la radio siempre es el presente, ¿no? Y nos hemos tenido que acostumbrar no ya con los contenidos nativos, sino simplemente con nuestro servicio a la carta. Es decir, nosotros publicamos todo lo que emitimos. pues te llama un oyente y te dice, oye, has entrevistado a fulanito. Y dices, no me acuerdo. Y miras en el servicio a la carta y efectivamente hace 4 años que tú entrevistaste a ese señor o a ese protagonista. Pero claro, ese es el presente del oyente en este caso. Pero tú ya no es tu presente, ¿no? Entonces, es algo a lo que nos estamos acostumbrando, ¿no? Los que nos hemos dedicado a la radio analógica, a la radio lineal, a la radio tradicional, ¿no? Entonces, tiene cierto sentido que las descargas siempre vayan en aumento. Claro. Conforme la gente lo vaya descubriendo, pues la gente se lo va descargando. Uh-huh. Y entonces, ¿qué ha perdido la radio, no? Pues eso que decían los antiguos, ¿no? Lo lanzamos al éter, es decir, el mensaje, el contenido muere a la vez que se emite, que es una idea muy romántica, ¿no? Ahora no, ahora permanece, por fortuna, en mi opinión, ¿no?
Y se comparte, ¿no? Porque sí, luego además ahí está ya de entrada las nuevas tecnologías con las redes sociales, con el WhatsApp, y entonces sabes que tu contenido puede llegar a muchísima más gente al final.
Sí, totalmente comprobado. Las redes sociales son un altavoz muy grande para el tema podcast. Os quería preguntar sobre modelos y esquemas de podcast, porque es cierto, y mucha gente comenta lo de, bueno, es que se está volviendo a poner de moda la radionovela, ¿no? Ahora se llama ficción sonora, pero se está volviendo a poner de moda esto. ¿Estamos inventando algo o estamos recuperando algo del pasado?
A ver, yo creo que esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes de las posibilidades que el podcast te da de probar, de arriesgarte y de hacer cosas distintas. ¿Cuál es nuestra experiencia? Nosotros empezamos haciendo un poco podcast de programas deportivos, el del básquet que os he contado, otro de deporte femenino, uno de patinaje y otro de fútbol regional. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues, por ejemplo, ahora estamos haciendo un podcast que yo creo que es el podcast de referencia. Si hay por aquí algún corredor de montaña, seguro que conoce Territorio Trail. Es un podcast que hacemos nosotros de carreras de montaña. Y es muy curioso porque, en la línea de lo que decía Javier, nosotros hemos hecho coberturas especiales de a lo mejor 9 horas de podcast contando minuto y resultado de una carrera. Y meses después la gente se lo sigue descargando y tú dices, bueno, ¿qué interés puede tener esto 9 meses después? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora con respecto a lo que comentabas de formatos diferentes? A nosotros el podcast sí que nos ha servido para ensayar ficción sonora. Hemos hecho 2 cosas más destacables. Una fue la primera radionovela que hicimos, que fue buscar una salida B a la historia de los amantes de Teruel, que seguro que todos conocéis. Entonces, en aquel momento lo hicimos hace 2 años con Nacho Rubio, con Iciar Miranda, con actores reconocidos y vinculados a Aragón. Y fue una radionovela por capítulos, es decir, con un formato clásico de radionovela por capítulos. Le seguimos dando vueltas y teníamos muchas ganas de hacer algo parecido. Y el año pasado, en Navidad, hicimos El Batallador. Ahí lo que hicimos fue aprovechar que el 18 de diciembre se cumplían 1.100 años de la entrada de Alfonso el Batallador en Zaragoza. Entonces nosotros queríamos hacer algo que involucrara también a toda la radio, a la gente que trabaja en la radio, y lo que planteamos es cómo hubiera contado Aragón Radio hace 1.100 años la entrada de Alfonso I en Zaragoza. Entonces hicimos una serie de boletines B que se colgaban simultáneamente al boletín A que sonaba en la radio. Entonces tú en la radio convencional tenías el boletín de ese día de lo que estaba pasando, y en el podcast se colgaba un boletín de 5 minutos exactamente igual, pero narrando en directo, con corresponsales, con conexiones en directo, cómo Alfonso el Batallador estaba llegando a Zaragoza y qué pasaba en el mercado y cómo lo vivía la infanta Doña Sancha y qué pensaba el obispo de Roma, etcétera, etcétera. Entonces eso fue darle un poco una vuelta, porque vino acompañado también de una página web con contenidos transmedia, y esa ha sido nuestra última experiencia. Entonces eso tiene un poco que ver con esa recuperación de formatos, sí, en cuanto son formatos de radioteatro, que eso es tan viejo como el hilo negro, pero al mismo tiempo lo estamos combinando un poco con contenidos transmedia que nos permite explorar pues otro tipo de formatos y de cuestiones.
Bueno, tenemos que decir que Radio Nacional nunca ha abandonado la ficción sonora, ¿no? Siempre hemos estado ahí, incluso cuando la ficción sonora no estaba precisamente de moda. Yo creo que el podcast es el mejor lugar para la ficción sonora. ¿Por qué? Sí. Porque, bueno, aquí hay gente de todas las edades, pero sois más o menos jóvenes. Cuando el boom de la ficción sonora en la radio tradicional, estaba simplemente María y cosas así, los Porretas en la SER, etcétera, etcétera, ¿no? El reto era que la gente no perdiera el hilo, ¿no? Es decir, construir un guión que aunque te hubieras perdido tres capítulos, bueno, pues supieras un poco, porque bueno, pues al no tener imagen, pues no hay referencias visuales, etcétera, no vamos a explicar eso, ¿no? Entonces el podcast es perfecto, porque si te has perdido lo puedes volver a escuchar. Si está bien realizado, pues están los puntos de enganche, los puntos de asimilación, que son términos muy técnicos, ¿no? Para construir y realizar esa pieza. Por lo tanto, a mí no me sorprende, no me extraña que la ficción encuentre un buen lugar en el podcast, ¿no? O sea, es nada más eso.
De hecho, nosotros tenemos, una de las colecciones que tenemos es la ficción binaural, que es algo que solo se puede concebir para podcast, bueno, en el sentido de que tienes que escucharlo con cascos, ¿no? El sonido lo tienes posicionado y tú estás como en el medio de la escena y estás viviendo lo que está ocurriendo y se escucha, o sea, para lograrlo, tú lo puedes escuchar con el móvil simplemente, pero no vas a conseguir ese sonido envolverte. La única manera es los auriculares, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, fue una de las cosas que fue lo primero que pusimos en marcha en RN Solo en Podcast, porque nosotros sí que esto nos lo planteamos desde un primer momento. Nos gusta decir que es como una especie de laboratorio, en el sentido de que podemos arriesgar, podemos construir los relatos de otra manera. No estamos ligados ni a la actualidad ni al directo, con lo cual puedes también dedicarle más tiempo al tema que te ocupe, tratarlo más en profundidad. Lo que hablábamos antes, la radio al final es efímera, el podcast no, el podcast permanece. Entonces sí que, cuando decías modelos, ¿estáis usando otros modelos? Sí. O sea, nosotros en todas las colecciones que tenemos son modelos distintos. Mi vida es un cliffhanger, por ejemplo, que es otro de los que tenemos englobados como ocio y entretenimiento. Tocamos el tema de las series, es un tema...
Y es ficción.
Y es muy tocado. Pero es ficción sobre ficción. O sea, al final es una persona que te cuenta cómo vive enganchado a las series y utiliza unos recursos también muy cinematográficos, porque tiene un montón de entrevistas a guionistas de este país, pero nunca se van a escuchar en formato entrevista como en cualquier otro programa de radio. Entra con un recurso que Paco Tomás, que es el autor del podcast, se ha inventado y es como las voces de su cabeza, ¿no? Entonces, al final, nosotros con cada una de las colecciones que hemos ido sacando sí que vamos probando, bueno, no probando, porque tenemos claro lo que queremos hacer, pero quiere decir, nos arriesgamos a hacer algo que en antena no podríamos hacer.
Claro, lo que intentamos aportar es, hasta ahora cuando tú hacías una ficción sonora te fijabas en escribir un buen guión, en dirigir muy bien a los actores, y ahora tenemos que diseñar el sonido. Tenemos que pensar cómo tiene que sonar eso. Entonces, lo que estaba diciendo Raquel, ¿no? Mi vida es un cliffhanger. Hay dos planos de realidad. Hay un momento que yo a veces me confundo. No sé cuál es la realidad de verdad y la realidad imaginada, la de los monstruos que asoman en la cabeza de Paco Tomás, ¿no? Pero claro, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo el oyente es capaz de entender eso? Con un buen diseño de sonido,
sí.
¿No? Esto nos ayuda muchísimo la tecnología, porque los sistemas de los que disponemos ahora son meros imitadores de lo que existía en el mundo analógico, meros imitadores, pero son herramientas súper eficaces, muy rápidas y muy intuitivas, ¿no? De ahí también el éxito del podcast, es decir, cualquiera puede aprenderlas en muy poco tiempo. Luego hay que tener una idea y saber contarla, ¿no? Que no quiero decir que no tenga mérito estudiarse un editor o alguna,
claro,
historia de estas.
Pero fíjate, lo que dice Javier, quiero decir, este trabajo tan cuidadoso de planos de sonido, de irte a grabar una fuente concreta, la aljafería, para que suene así, o un mercado, claro, te merece la pena hacerlo cuando eso tiene permanencia. Es decir, la radio es un medio, vosotros lo sabéis, que es que se te come día a día. Nosotros, que somos un medio pequeñito y hacemos 24 horas de programación. Entonces, ¿cuándo te puedes tú permitir poner un equipo y dedicar tanto tiempo a hacer un producto tan mimado? Pues cuando ese producto va a tener una cierta permanencia. Si es para que sea de consumo efímero, pues es que es una cuestión de coste y beneficio.
¿Y cómo lo veis? Es decir, estabas hablando ahora, ¿no?, de que podéis hacer una serie de cosas que no pueden entrar en la radio, ¿no? O sea, la radio pensáis
ellos
que...
Ellos sí. Radio Nacional tiene una tradición de grandes documentales espectacular.
Sí, pero es cierto que la radio...
De hecho, uno de los podcasts que más escucha de Radio Nacional es Documentos RNE, claro, que es un programa ligado a la emisión convencional, pero que la gente luego se lo descarga mucho en podcast.
Sí, pero es cierto que la radio tradicional, ¿no?, va muy al directo, ¿no? O sea, es decir, a lo que está pasando, a lo instantáneo, a lo rápido, ¿no? ¿Y vosotros pensáis que habrá algún momento en el que vuelva a tener un contenido o un formato como el podcast sitio en la radio? Porque es cierto que las radionovelas antes sí que tenían ese lugar en la radio.
No lo sé. Vamos a ver. Yo me acuerdo que había discusiones bizantinas hace muchos años, para vosotros, para mí menos, hace 12 o 13 años, ¿no?, que empezamos a hablar de podcast, ¿no?, que no sabíamos pronunciarlo, que iTunes empezó, ¿no? Entonces, los viejos profesores de la radio nos decían, eso no es radio. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no es radio? Yo me he dedicado toda la vida, mi carrera paralela como docente, ¿no?, de esto, ¿no? Y decía, pero ¿por qué no es radio? Si utiliza los mismos elementos de la radio, intenta contar historias como la radio, un podcast puede ser de actualidad perfectamente y contar noticias, etcétera, etcétera. Es que yo no me lo explico. Entonces me decían, es que no es en directo. O sea, la radio, por definición, según ellos, yo no estoy nada de acuerdo, no sé si vosotros, tiene que ser en directo, ¿no? El directo está limitado y está sobrevalorado, en mi opinión. Entonces, yo creo que lo que va a pasar, y seguramente me equivoque porque jamás me ha tocado la lotería, quiero decir que no tengo suerte adivinando cosas, es que, bueno, pues la radio analógica o como la queramos llamar, la radio lineal y tal, pues acabará contando el está pasando, ¿no? Pero todo lo demás es un territorio que puede ser conquistado perfectamente por el podcast, sin ningún problema.
En línea de lo que dice Javi, al final también es importante el cambio de estructura mental, ya no está del oyente, del consumidor, sino desde dentro, ¿no? Desde dentro de la propia radio, que la gente que lleva años y años haciendo esa radio de actualidad, de directo, de ahora es lo que está pasando, entre en ese nuevo mundo que se ha abierto con los podcasts, y yo creo que ahí hay un trabajo muy complicado, muy complicado de cambiar esquemas.
Es que,
de los propios compañeros, ¿eh?
Inercias y flujos de trabajo.
Sí, es
cambiar toda la empresa, o sea, es muy complicado.
Es que fijaros cómo son, quiero decir, las parrillas de las radios convencionales en España son todas iguales, hay muy pocas que rompan.
Claro.
Entonces,
bueno, este año nosotros hemos cambiado algunas cosas. Perdón, bueno, tenía que meter un poco
entonces,
de morcilla.
Este tipo de contenidos distintos están condenados a horarios residuales. Pero fíjate, es que a mí también me hace gracia, mira, nosotros el podcast que os comentaba de carreras de montaña, llegó un momento que nos funcionaba también el podcast que pensamos, oye, vamos a emitirlo también en un horario propio de los corredores de montaña, y lo pusimos el domingo a las 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana. Claro, ¿cuál es el problema? Que el EGM es lo que es, y nosotros que tenemos una muestra tan pequeña, es muy difícil ir de verdad a datos creíbles de la audiencia que tenemos a esa hora. Hicimos otro ensayo y dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Mientras lo estamos grabando el podcast, lo vamos a emitir por el segundo streaming de la radio. A ver qué pasa, ¿vale? Y ahí está Víctor Duerto, mi compañero, que es el que controla estas cosas, y me trae los datos. Y de verdad era para llorar. Y yo decía, bueno, ¿se los enseño a los del programa o no van a querer volver nunca más? Entonces yo creo que hay productos que nacen para ser podcast y hay productos que nacen para ser radio.
Sí.
Más allá de eso, nosotros ahora, los nuevos podcasts que hemos estrenado, hay algunos que los estamos emitiendo. Tenemos un podcast de Historia de Aragón que nace como podcast, se distribuye como podcast y 3 días después se emite en la FM. Y priorizamos el consumo de podcast. Claro, ¿cuándo lo estamos emitiendo? Pues los sábados a las 3 de la tarde. Un horario prime time absoluto, como seguro que sabéis.
Ahora que estabas hablando de temas de horarios a horas intempestivas y de EGMs, me acuerdo de Miguel Blanco, en Espacio en Blanco, diciendo, ¿el EGM qué pasa con el EGM?
Sí,
pero era Miguel Blanco, me acuerdo de esos comentarios de qué pasa con el EGM de Miguel Blanco.
Ahora puedo aportarte algún dato realmente impresionante del programa de Miguel Blanco, Espacio en Blanco, ¿no?, de Radio Nacional de España. Solo quería decir una cosa del EGM y las parrillas. Creo que el error de la industria de la radio lo voy a decir sin intención despectiva, es una industria viejuna, es decir, con una visión muy corta. Y entonces, las parrillas trabajan para el EGM. Entonces yo, desde que estoy en este cargo de responsabilidad, digo, no, yo quiero que el EGM trabaje para mí, que me diga realmente quién me está escuchando, dónde y cómo. Entonces, claro, por eso surgen los grandes magazines, programas de 6 horas enteras. Es programa de mañana y programa de tarde. Es a lo que te referías tú antes. Claro, nosotros estamos cambiando esa tendencia en Radio Nacional. De hecho, la radio está dividida ahora en 3 bloques. Eso nos va a penalizar en el EGM. Pero yo creo que nadie aguanta 6 horas sentado escuchando un programa. Y si lo hace, debería ir al médico. O sea, no, porque el formato no está pensado para eso. Ni hay contenidos interesantes durante 6 horas seguidas, por favor. Pero si cada hora o cada 2 horas cambia la referencia, cambia el ambiente, cambia la voz, cambia el tono, pues es mucho más accesible para todos. Y luego, perdona, lo que habías introducido...
Miguel Blanco,
no me voy a extender demasiado. Esto es una anécdota que me la contó Miguel y yo flipé y le dije, quiero pruebas. Hemos calculado que el podcast, el programa de Miguel Blanco, se descarga cada semana unos 2,5 millones de veces. Esto es una auténtica burrada. Podríamos decir casi que es uno de los programas más descargados del mundo. Y los datos nos los proporciona un policía del Ayuntamiento de Sevilla, que es muy...
No me esperaba este giro.
Sí, no, es alucinante.
Ya sí, dicho,
es muy científico todo, como se puede comprobar. No, pero nos trajo pruebas, es decir, nos trajo un montón de folios.
Es oyente.
Entonces se ha dedicado a... porque con el podcast, algo que no hemos hablado y me parece súper interesante, los generadores de contenidos perdemos el control del contenido. Porque nosotros, además, como radio pública, dejamos que se descargue. Si tú lo cuelgas en tu blog, en tu página, esa descarga a mí no me cuenta, ¿no? Entonces, este señor se ha dedicado a hacer una búsqueda a nivel mundial de dónde está el programa de Miguel Blanco. Y entonces, a calcular las descargas y tal, entonces el resultado es que aproximadamente cada semana se descarga 2,5 millones de veces, que desgraciadamente no le contabilizan a la página de Radio Nacional. Pero bueno... ¿Qué conclusiones traemos? Fijaros hasta dónde puede llegar tu podcast, ¿no? Hasta dónde puede llegar el contenido que, pues en tu caso o en el caso de mucha gente que lo hace en su habitación, con un pequeño micrófono y con tal, bueno, pues a lo mejor te están escuchando pues en Siberia un tío que no conoces ni piensas conocer nunca, ni nada, ¿no? Y esa historia se nos va de las manos y no somos capaces de calcularla, ¿no? O sea, la radio se ha convertido en un medio de comunicación universal, sí. Gracias sobre todo a Internet y también al podcast.
Otra conclusión es la especialización, ¿no? Eso te deja ver que al final el podcast, o sea, la audiencia de radio es mucho más amplia. Uh-huh. Bueno, en este caso confluye, ¿no? En el caso de Miguel Blanco, pues le escucha a gente que le gusta esa temática, pero bueno, la radio va a una audiencia muy amplia y el podcast sí que te permite ir más al nicho, ¿no? A la especialización, a la gente que te va a seguir sobre ese tema en concreto.
Al nicho, ¿no?
Y que vas a fidelizar, sí, al nicho. Y en el caso de Miguel pasa, pues que confluye, tanto en antena como en el podcast, además, pero vamos, es muy evidente.
¿Y qué pasó con ese policía después?
No, el policía sigue trabajando en el aeropuerto de Sevilla y sigue,
no ha cambiado de trabajo,
sigue feliz porque pues Espacio en Blanco se sigue emitiendo en Radio Nacional.
Que, al hilo de lo que comentaba Raquel, el tema del nicho a mí me parece fundamental para el tema de podcast, porque es que además ya no es solamente que tú vayas al oyente de nicho, es que además ese nicho de oyentes normalmente tiene una comunidad en redes sociales, es decir, que va todo de la mano. Entonces es coger la autopista que ya está hecha. Yo
de todas formas, contra este pensamiento millennial, está muy bien.
Te lo agradezco a mi edad.
No,
yo soy del 85, advierto, creo que entro en milenio.
Tengo que decir algo, ¿no? O sea, esa búsqueda de nichos, esa generar contenidos para un nicho, está muy bien. Y soy muy pro y está perfecto. Pero yo creo que los que somos un poco más mayores hemos visto cómo nació Internet, ¿no? Internet era maravilloso porque tú buscabas algo y había un resultado que te interesaba y 25 cosas alocadas. Yo aprendía muchísimo, ¿no? Ahora, como está todo tan controlado, todos son como resultados sinónimos. Es decir, al final es todo lo mismo y todos nos movemos en el mismo sitio. Internet ha perdido la capacidad de descubrirnos cosas, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a pensar un podcast, yo pienso mucho en eso. Es decir, sí, o sea, que en eso también sé que piensan las grandes compañías como Telefónica y tal, ¿no? Es decir, que aparezcamos en el mayor número de búsquedas posibles, que el algoritmo
el SEO
nos posicione ahí súper arriba y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Ya, pero es que al que está buscando esa información, lo que le sale todo es muy parecido, ¿no? Entonces, esos algoritmos que tanto adoramos de búsqueda, de Amazon, de Google y todo esto y tal, deberían incluir un poco, mira, tres resultados de locura que no tienen nada que ver con lo que estás buscando para que seas capaz de descubrir otras cosas. Es decir, el nicho está muy bien para los que buscan eso, pero a lo mejor hay alguien que no lo va a descubrir jamás porque sus cookies y sus historias no se lo van a dejar llegar, no le van a dejar llegar a él.
Pero por lo menos hasta ahí. Quiero decir que antes ni siquiera existía otra opción. Y yo, dentro de lo que estás diciendo, también creo que si tienes un montón de oferta de lo mismo, pero hay buenos podcasts y malos podcasts. No, pero escucha, yo voy más allá porque quiero decir que es lo fundamental de la radio. Lo fundamental de la radio es la persona, la que te está contando cosas. Y eso se traslada al podcast. Y además un buen sonido te puede acompañar, es lo que hablábamos antes de la ambientación, del acompañamiento y demás. Entonces yo creo que puedes tener una oferta muy amplia. Esta mañana daban datos un poco de la fidelidad de los oyentes de podcast, de cómo crecen exponencialmente y que una vez que alguien se aficiona a un podcast es muy difícil que lo deje. Entonces yo creo que ese también es un nicho interesante. ¿Que pierdes la capacidad de sorpresa? Sí, pero es que ahora mismo la radio convencional tampoco te está dando esa capacidad. No. Es que yo, claro. Hombre, sí, porque la textura de sonido de cada cadena de radio es distinta y pero es que en lo que se refiere a contenidos y a programación es muy, muy, muy parecida.
Pues de contenido y programación os iba a hacer la siguiente pregunta. Qué bien hilado todo. Empezamos por Radio Nacional. Bueno, solo en podcast.
Para contaros lo que tenemos. Bueno, pues tenemos varias colecciones, digamos, agrupadas en ocio, entretenimiento, factual, periodismo y luego estarían las ficciones sonoras las podemos englobar en entretenimiento. Entonces tenemos Mi vida es un cliffhanger, que ya lo hemos citado, que es una ficción muy loca sobre el mundo de la ficción, sobre las series. El guion es de Paco Tomás y hay 9 capítulos ya estrenados. Hemos hecho una primera temporada y estamos pendientes de estrenar una segunda. Tenemos las ficciones sonoras binaurales, que también he comentado, para escuchar con cascos, con sonido, con posicionamiento, y luego ficciones sonoras que tenemos muchísimas, en las que recuperamos además grandes clásicos como El Quijote y demás. Y también de cultura, Litercast, que son pequeños, porque a la gente le gusta leer, pero también cada vez se lee menos, cada vez se tiene menos tiempo, muchas veces porque estamos con este cacharrillo todo el rato. Entonces lo que hacemos aquí es leer. O sea, si te gusta leer, más te gustará que te lean. Es un poco el lema que decimos. Y entonces seleccionamos textos, fragmentos, libros cortitos y los leemos. Luego, dentro de la parte más factual de periodismo activo, tenemos Un bonito cadáver, que son la historia de 5 outsiders de los 80. Cómo empezaron, cómo entras en el mundo de la delincuencia, cómo empiezas robando una cosa pequeña y cada vez vas a más, llegas el momento de que te pillan, de que vas a la cárcel. Entonces cada capítulo va avanzando un poco más en esa historia y conocemos, bueno, pues grandes delincuentes de nuestro país. Está muy bien. El guion es de Anto Vicente, que es un compañero de Radio 3, guionista también de Cachitos, de Jerry Cromo, de La 2. Está muy bien. Y luego, Soy mujer, soy autista, el podcast de Javier. El podcast, este es mejor explícalo tú, ¿no?
Bueno, si es tuyo, sí.
Bueno, yo recomiendo que escuchéis todas las colecciones, que no son muchas, desgraciadamente, porque llevamos apenas un año, ¿no? Y tenemos, ahora vamos a empezar a sacar más cosas que estamos produciendo. Bueno, Soy mujer, soy autista es... me gustaría que antes, si os apetece escucharlo, que leyerais los comentarios, sobre todo del primero y del segundo, de la gente, lo que escribió ahí, ¿no? Porque eso... es que no quiero desvelar nada. Bueno, es un poco provocador. O sea, la intención es que esto es una faceta también que podemos hacer gracias a los podcasts, que es generar sensaciones, ¿no? O sea... yo quiero que el oyente de ese podcast se sienta como se siente un autista. Entonces no es muy agradable, ¿no? Estoy contento porque la gente me dice que lo he logrado, ¿no? Pero claro, o sea, quiero decir, tú cuando se supone que vas a escuchar un contenido no es para que te maltraten, ¿no? Bueno, pues aquí es un poquito, ¿no? Es para, pero solo un poquito, ¿no? ¿Cómo se consigue? Es que estoy tratando de no destriparlo, porque si perdemos el factor sorpresa, pues entonces no eso. Pues con la atmósfera sonora que se genera, ¿no? La atmósfera sonora es un elemento del lenguaje que en nuestro país usamos muy poco, hay muy poca tradición de usarla, ¿no? Usamos, bueno, pues los efectos de sonido, usamos la música, usamos la voz, leemos estupendamente y somos capaces de contar historias de una forma súper eficaz, ¿no? Y eso. Pero sin embargo, la atmósfera sonora es algo en el que hemos trabajado poco, ¿no? Bueno, y la idea es esa. El punto de partida es que, bueno, me invitaron a moderar una mesa de mujeres autistas a raíz de una entrevista que hice a una de ellas y descubrí una realidad alucinante. O sea, de verdad que alucinante. Es bueno, pues, no sé, piensas que eso no sucede o no es, ¿no? Y descubres, ya digo, que una realidad alucinante. Nos ha dado bastantes satisfacciones porque ha habido un mogollón de descargas, siguen descargándolo y bueno, poco más que decir porque me da un poco de corte hablar de esto.
Bueno, lo mejor es que lo escuchéis, soy autista. Y luego nos quedarían los interactivos, que son los que hacemos en colaboración con el Lab, con el Departamento de Innovación Audiovisual de RTV.es, que antes han citado uno, Vivir Gaza, en otra de las mesas redondas en las que ha habido anteriormente por la mañana. Tenemos Vivir Gaza y Soñadores. Soñadores lo hemos hecho con Almudena Ariza, con la corresponsal de Televisión Española en Nueva York, cuando se hizo, ahora está en París.
Prometido hacer otros Soñadores París, esto es una exclusiva.
Estamos ahí.
No puede dejarnos con las ganas.
El sueño de cinco españoles que llegaron a Estados Unidos y sí consiguieron el sueño americano, sí consiguieron triunfar. Tenemos desde un presentador de televisión hasta la persona que diseña las listas de Spotify en latino. Bueno, cinco historias curiosas. Y luego Vivir Gaza, que lo hicimos con la corresponsal Cristina Sánchez, con la corresponsal allí en Jerusalén. Ella recogió el sonido in situ, porque lo que queríamos era contar cómo se vive en un país amenazado constantemente por un conflicto que puede estallar en cualquier momento, sin libertad ninguna, pero allí la gente tiene que vivir, allí la gente tiene que ir a la universidad, tiene que ir al dentista, tiene que buscar su ocio para no volverse loco, y bueno, pues con sonido in situ cogido de allí y toda la ayuda del laboratorio, pues conseguimos armar una historia, por un lado en podcast, pero luego tiene una versión transmedia, pues muy interactiva para que el usuario busque foto. Incluso le sometemos a un quiz para saber cuánto sabe o no sabe del conflicto, etcétera, etcétera.
Bueno, Aragón Radio también, esto transmedia, podcast, ¿os suenan estas palabras también?
Nosotros ahora mismo tenemos dos líneas de trabajo distintas. Por un lado, lo que os comentaba de programas que hemos creado específicamente para podcast. Y aquí, esta mañana se planteaba el debate sobre si los podcasts en los medios los tienen que hacer periodistas o no. Nosotros, en estos programas de nicho, hemos optado porque los hagan expertos en cada uno de los temas. Entonces, aquí sí que ha sido muy importante el papel de los técnicos de sonido, porque, claro, tú no puedes estar encima del que está grabando el podcast continuamente, pero el técnico está ahí. Entonces, la experiencia de los técnicos, la ambientación sonora, la medición del tiempo, han sido fundamentales en este proceso. Entonces, ahora mismo tenemos cuatro, el que os comentaba de carreras de montaña, Territorio Trail, hay otro de cómic, uno de videojuegos y uno de historia de Aragón. Y luego lo que nosotros hacemos son especiales. Intentamos hacer un especial de ficción sonora muy cuidado al final de cada año, ¿vale? Que normalmente va acompañado de otro tipo de contenidos, y ahí sí que es donde intentamos que el sonido ambiente sea grabado en directo en los sitios que se están recreando, la música la componen específicamente compositores para nosotros, pues por ejemplo los últimos que hemos hecho que ha sido de temática medieval, ha sido con instrumentos medievales grabados in situ, etcétera, etcétera. Intentamos contar con actores conocidos dentro de lo que cabe. y son productos, pues como decíamos, muy, muy, muy cuidados. Pero luego estamos explorando también otro formato, que vosotros lleváis muchos años haciéndolos, que son los reportajes de gran formato de una hora. Entonces, bueno, hasta ahora no los hemos hecho de temas de actualidad. El último que hemos hecho ha sido sobre el poeta Miguel Labordeta, que se cumplían ahora 50 años de la muerte, y lo hicimos antes del verano. Y estamos también explorando la posibilidad de adelantar contenidos que son más propios de podcast que de la FM. Pues, por ejemplo, hace 15 días estuvo Pablo Milanés, una entrevista de gran formato realizada por una persona que ha estado toda la vida con él, que se salió un poco de lo convencional. Ese tipo de contenidos se publican en podcast previamente. Y luego habláis ahora un poco del laboratorio de innovación. Hay otra línea que me parece muy interesante, que tiene que ver un poco con la colaboración con Aragón Televisión y un poco la convergencia de medios. Yo no sé, seguro que habéis oído hablar estas navidades del proyecto El Viaje, que estuvo mucho en redes sociales y demás. Lo que hizo Aragón Televisión fue colocar una cámara fija en el frontal del Canfranero, del tren que une Zaragoza con Canfrán. El día de Navidad, os acordaréis, durante 4 horas simplemente se veía la imagen de la vía, po, 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 y cómo iba subiendo. Claro, al final era muy bonito porque llegaba al Pirineo, pero al principio la salida de Zaragoza os podéis imaginar, porque 100 kilómetros alrededor de Zaragoza, eso es un secarral. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en la radio? Pues lo que hicimos fue preparar un podcast que podía escucharse simultáneamente y que a través de contenidos nuestros del archivo sonoro recreaba un poco historias que se contaban alrededor del tren y de la propia estación de Canfrán. Entonces, bueno, fue una primera experiencia que hicimos. Yo estoy convencida de que haremos muchas más. Y ahora mismo, respecto a lo más descargado, para nosotros lo que triunfa es, sin ninguna duda, los programas de deportes. Quiero decir que la radio en España sigue siendo deportiva. Y en nuestro caso, en lo que se refiere a las cifras y datos de podcast también.
Hay tantas cosas que me encantaría preguntaros. Me han dicho que tenemos 5 minutitos y quedarán ya 2, quizás. Quiero preguntaros, pero muy, muy, muy brevemente, sobre el papel del periodismo en el podcast, porque creo que es un tema muy importante dentro de la radio, evidentemente, y como vosotros sois radios, que también utilizáis el podcast como medio de comunicación, ¿qué pensáis? ¿Qué papel puede tener el periodismo dentro del podcast?
Yo creo que total. Voy a ser breve. Hemos hablado del documental, ¿no? El documental es un formato que no hay tradición en nuestro país, pero sin embargo te vas a la BBC y todo lo cuentan a través de un documental, pero cuentan la actualidad y la historia. Bueno, pues ahí lo dejo, ¿no? O sea, todo el futuro del mundo y todo el periodismo del mundo en los podcasts, por favor.
Sí. Uh-huh. Sí, bueno, es que tampoco puedo añadir mucho más.
No, yo estoy de acuerdo con Javier, y es que además, si tienes el archivo documental que tiene Radio Nacional de España, es que de verdad es impresionante. Nosotros somos muy jóvenes, llevamos 13 años, pero yo aspiro a que en un futuro tengamos ese pozo documental que nos permita hacer ese tipo de contenidos. Yo creo que va a haber 2 tipos de podcast. Por un lado, los podcasts sobre temas muy concretos en los que el papel del periodista yo creo que es más discutible, si es necesario o no, y luego los podcasts con un contenido documental, informativo, analítico, que yo creo que ahí es indudable la necesidad del periodista.
Pues como decía, lamentablemente lo tenemos que dejar aquí. A mí se me ha hecho muy corto, no sé si os ha pasado lo mismo. Ana Segura, Aragón Radio, muchas gracias. Raquel Martín Alonso,
gracias.
Muchas gracias, Radio Nacional.
Gracias,
Javier Hernández, también muchísimas gracias.
Gracias.